right, let's get started.
Habla Steve Crocker. Empecemos, por favor. Que alguien, por favor, cierre las puertas. Bienvenidos. Yo soy Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva de CAN. Es un placer reunirme con ustedes. Como ustedes saben, hemos estado todo este día reuniéndonos con los diferentes grupos de partes interesadas. Y siempre hay poco tiempo, así que nuestro objetivo es dirigirnos directamente al tema. Voy a hablar claramente de cada uno de estos temas de su reunión, así que le doy la palabra. Ravi, le doy la palabra. Habla Ravi. Gracias. Siempre es un placer tener esta oportunidad de hablar con los miembros de la Junta Directiva y hablar con ellos y plantearles algunas preguntas difíciles. Elegimos cuatro temas y también un punto que es temas adicionales sobre el cual tenemos algunas preguntas. Y vamos a empezar con, por primera vez, con la transición de las funciones de custodia de la IANA. Y ahora le doy la palabra a Milton. Habla Milton, con respecto a la transición de las funciones de custodia de la IANA, queríamos hablar sobre el rol de la Junta Directiva en cuanto a revisar, aprobar o ratificar los resultados de este comité coordinador. ¿Cómo ven ustedes esta función? Habla Steve Crocker, el comité coordinador no tiene resultados, la comunidad tiene resultados. El comité coordinador solo está aquí para facilitar el proceso. Por ahora sabemos que vamos a recibir el informe del grupo y decimos gracias y lo subimos para que todo el mundo lo vea y allí, de allí en más avanzamos. La Junta Directiva seguramente tendrá algunas obligaciones si hay cambios estructurales o si hay temas que exijan nuestra interacción, pero en general queremos que esto sea un proceso lo más amplio y abierto posible. Ciertamente yo lo he estado siguiendo cuidadosamente. Hay una amplia gama de objetivos que tienen diferentes personas. Algunos quieren que se revise todo lo que tiene que ver con todo y otro del otro lado del extremo tenemos esta hipótesis de ver, bueno, qué es lo mínimo que tenemos que hacer para poder seguir con el buen trabajo que está hecho el grupo, que está haciendo el grupo de la IANA. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué hace falta hacer? Pero supongo que todo esto se aclarará en última instancia y vamos a ver qué hacemos. Habla Milton. Quisiera, en realidad, que nos explique cómo la Junta Directiva o el coordinador transmite la propuesta final a la NTIA y cuál es la función de la Junta Directiva aquí. En otras palabras, el comité coordinador, en nombre de la comunidad, tiene una propuesta de aceptar. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Se lo pasamos a ustedes o se lo pasamos a la NTIA? Habla Steve Crocker. Yo diría, recuerdo que el documento que leí decía que se va a compartir, subir a una página para que sea debatido. No sé cuál es el paso siguiente, no estoy seguro. Va a ser un proceso bastante público, así que supongo que los detalles de cómo se va a comunicar y transmitir seguramente sean menos significativos de lo que usted está sugiriendo, pero quizás no entiendo exactamente su pregunta. Habla Milton. Creo que una forma de ser más específico sería decir, bueno, supongamos que se sube la propuesta a un sitio web, se presenta, recibimos comentarios positivos, negativos. Después ustedes deciden, bueno, vamos a eliminar esto porque hubo comentarios negativos al respecto y después lo mandamos a la NTIA. O la NTIA simplemente mira los comentarios y dice, bueno, esto es una propuesta aceptable o no lo es. Habla Steve Crocker. Creo que esto estamos enfocándonos en lo que no debemos enfocarnos. Creo que el tema clave es, ¿hay una propuesta competente, algo que pueda servir y se ocupe de todos los asuntos a considerar? Para explicarlo categóricamente, ¿tomamos lo que surja de este proceso y lo enviamos o no lo enviamos? creo que no estamos discutiendo lo que hemos discutido. El desafío es tener un sistema razonable con el que se pueda trabajar, y hay muchos sistemas posibles y todos estarían bien. Y de esta manera estoy tratando de responder categóricamente a la forma. No podemos responder categóricamente cómo vamos a hacer las cosas. Pregunta Milton. Habla Milton. ¿Quién decide si se puede usar o no? Steve Crocker, entre otras, habla Steve Crocker, entre otras cosas, las personas que lo tienen que utilizar. Tenemos un proceso. Hay una serie de clientes, de alguna manera, de ese proceso de transición de la custodia de la IANA. Tenemos el equipo de la IANA que procesa las transacciones. Tenemos lo que se produce aquí. Tenemos la publicación de parámetros de protocolo, asignación de direcciones, cambios en la zona raíz, cambios en el juiz, firmas de la raíz. Todo esto tiene que seguir funcionando, si no, causaríamos muchísimo daño. No estoy seguro de qué otra cosa les parece que es necesario. Habla Milton. Aparentemente, la Junta Directiva no tiene ningún rol en cuanto a vetar o aprobar la propuesta final. Habla Steve Crocker. No voy a decir esto. Milton dice, muy bien, traté de obligarlo a decir algo. Hay otro tema sobre el que tenemos una pregunta, y no es un tema muy agradable, pero creemos en el NSCG que durante una reunión del ICANN hay paneles sobre diferentes temas, y creemos que no estamos totalmente, que no participamos totalmente en la programación, en la preparación de la agenda, de los temas, cuando se agendan los temas donde realmente, que realmente son importantes para nosotros. Vemos que se sugieren paneles sin involucrarnos ya sea en la preparación de la agenda ni en la preparación de los paneles. El último ejemplo de esto sería, el ejemplo más reciente de esto sería el que tiene que ver con la transición de las fusiones de la IANA. Esto se va a hacer el jueves. Acabo de recibir un mensaje que dice, sería bueno que hubiera una actividad de difusión externa o que nos preguntaran sobre nuestra opinión sobre el programa, pero aparentemente el programa ya está definido y nos incorporaron a último momento. No hablo especialmente de este panel, sino que generalmente esto es un patrón que se repite. Habría que quizás pedirle al personal que involucre a todo el grupo de partes interesadas en la programación y organización de estos paneles. Habla Steve Crocker. No quiero aceptar exactamente lo que usted dijo. No conozco los hechos, no sé de qué paneles estamos hablando, pero cuando nosotros creamos un panel, lo que nosotros llamamos un panel, bueno, panel es un nombre muy grandilocuente, si estamos hablando de cómo se organizan las sesiones sobre la responsabilidad de la ICANN o la transferencia de las funciones de custodia de la IANA, bueno, yo he participado y voy a estar en esas reuniones, pero no sé exactamente cuál es el tema que los preocupa a ustedes. ¿Acceso de primera clase a todo? Voy a agregar y decir, si les parece que no son parte del proceso, entonces no están ejerciendo las herramientas, no están usando los caminos abiertos y disponibles. Habla Milton. No acepto eso ni por un momento. Ciertamente participamos mucho en varios temas, generalmente desde el público. Hacemos preguntas a los panelistas que fueron designados. Cuando hablo de panelistas, no hablo del panel estrategia o del grupo de gobernanza de Internet designado por FADI. Tenemos un programa aquí, por ejemplo, el jueves o incluso el miércoles, hay una sesión sobre gobernanza de Internet. ¿Quién eligió a las personas que van a hablar desde este panel? Porque no es nadie en nuestro grupo, no hay nadie de nuestro grupo de partes interesadas en ese panel. Y esto es algo que pasa una y otra vez. No es este panel únicamente. Estamos hablando de algo que se repite. Nos sorprende cuando nos invitan a participar. Así es como aparece la cosa. Steve Crocker, Chris quiere tomar la palabra. Habla Chris, sí, no conozco la respuesta, pero puedo hablar con respecto a lo que pasa con respecto al panel de responsabilidad que es el jueves. Mandamos un correo electrónico el 19 de junio a los presidentes de todas las organizaciones de apoyo y comités asesores pidiéndoles que nombren un representante o más de uno de su SO o AC para participar del panel, llamémoslo panel, de esa sesión. Y explicamos que la idea no era que el panel hiciera una presentación, sino que hubiera un debate originado desde los participantes o preguntas que todos los miembros de ese panel pudieran hablar desde su punto de vista, tomando los CCs, por ejemplo, los representantes de los CCT le dirían, bueno, muchas gracias, esta es una sugerencia interesante, pero voy a contar qué opinamos nosotros desde el punto de vista de los CCTLD. Yo no puedo explicar por qué ustedes no se enteraron al respecto, pero sí les puedo decir que el 19 de junio mandamos un correo electrónico a los presidentes de todas las SO y los AC para invitarlos a mandar a alguien para esos paneles. Ahora, Milton, el presidente, los presidentes de las SO, hay varias unidades constitutivas, varios grupos de partes interesadas en cada SO. Todos tienen opiniones diferentes. Entonces, en ese caso, sería perfectamente comprensible que ustedes les informaran al presidente de la SO y nadie del grupo de partes interesadas estuviera enterado. Pero especialmente el panel sobre la transición de las funciones de custodia de la IANA, no sé por qué en ese tema, desde el principio, no están involucrados solo los grupos de partes interesadas. Steve Crocker, voy a dar una respuesta breve porque creo que habla Bruce Tonkin. Sí, en la última reunión esto ya se mencionó. Quizás deberíamos dejar de utilizar paneles. Quizás deberíamos tener una persona que presente el tema y diga, bueno, este es el tema. Este tema es la transición de las funciones de custodia de la IANA. Ya, empecemos a hablar, porque esto les daría a los panelistas. Si no, los panelistas tienen una posición de privilegio. Y los que no están en el panel tienen menos privilegios. Y esto crea diferentes niveles. Algo innecesario. Habla Steve Crocker. Bueno, entonces hay una sugerencia importante y es que quizás desarmemos esa sesión y pongamos a todos en igualdad de condiciones. Pero obviamente el otro punto implícito en lo que usted está diciendo es que hay un problema de comunicación entre los líderes de los GNSO y los diferentes grupos de partes interesadas. Creo que eso es lo que usted está diciendo. Habla Milton. No, no es lo que estoy diciendo. Entiendo que Jonathan, el presidente de la GNSO, bueno, si le piden que mencione a alguien de la GNSO para un panel, va a nombrar a una persona, quizás se designe a sí mismo. Pero más bien hablo de cuando hay temas específicos, lo que sea, desde el tema de la privacidad, gobernanza de Internet. Queremos participar en condiciones de igualdad en el desarrollo del programa de la agenda. No queremos que nos pasen por alto cuando se desarrolla la agenda. Y lo dejamos ahí, creo. Habla Rafik. Voy a hacer un último comentario y después seguimos. No solamente hablamos del panel de transición o de responsabilidad. Por ejemplo, el panel de gobernanza. Yo trabajo con ese grupo que incluye diferentes unidades constitutivas y grupos de partes interesadas. Y no nos hablaron o no nos invitaron a organizar el programa de esa sesión. Y esto nos sorprendió. Entonces, este es un ejemplo. La idea es que queremos participar en todas estas sesiones intercomunitarias. Queremos participar en la organización de esas sesiones, de hecho. Entonces, sí, podemos pasar al próximo punto que tiene que ver con la responsabilidad de la IANA. Y con mucho gusto le voy a dar la palabra a... ¿Habla alguien fuera de micrófono? Sí, Sebastián. Habla Sebastián Bachelot. Creo que le están pidiendo a la Junta que se ocupe de organizar el programa para todas las sesiones. Si ese es el caso, por favor, díganos que nos corresponde esa obligación. Si no es nuestra obligación, no estoy seguro de que esta reunión entre la Junta Directiva y la Unidad Constitutiva de partes no comerciales sea el lugar adecuado para hablar de esto. Ustedes pueden presentar este tema, pero si pasamos media hora hablando no del fondo, sino de la organización, de las reuniones, creo que tengo la impresión de que estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros en la Junta no estamos a cargo de organizar cada panel, cada sesión durante las reuniones de la ECANA, y es bueno que sea así, opino yo. Muchas gracias. Habla Rafik. Les pido disculpas, no quiero que la Junta Directiva pierda su tiempo con nosotros, pero solamente queremos aclarar nuestra posición con respecto a la organización de las sesiones intercomunitarias. Pero bueno, pasemos al próximo punto, que se ocupa de la responsabilidad de la ICANN con respecto al proceso de transición de la IANA, y con mucho gusto le voy a dar de las funciones de la IANA, y con mucho gusto le voy a palabra a la próxima persona, Gabriel. Habla Gabriel, gracias Rafik. Quisiera empezar diciendo que la NSSG piensa que el proceso de transición de las funciones de la IANA tiene que ver con completar una propuesta aceptable sobre la responsabilidad de la IANA. Y me pregunto si la Junta podría explicar sobre cómo se va a hacer este proceso de responsabilidad, cómo va a ser llevado a cabo por el grupo responsable de trabajar sobre el proceso de transición de las funciones de custodia de la IANA. En segundo lugar, comprendemos o sabemos que va a haber un grupo de trabajo de responsabilidad de la ICANN, y este grupo va a presentar un informe a la Junta Directiva. Y la primera pregunta que se me ocurre es, dado que hay muchos problemas con respecto a la responsabilidad que tienen que ver con la responsabilidad de la Junta Directiva, quizás haya aquí algún conflicto de interés. Y dado que la Junta Directiva, según entendemos, va a poder considerar qué camino adoptar, si va a ser el rol de la comunidad controlar la implementación de las recomendaciones. Y finalmente, hoy el Consejo de Europa dijo o habló sobre el tema de llevar los derechos humanos al punto central dentro de la ICANN, y queremos ver si estos términos de referencia se consideran como parte de la revisión de los procesos de responsabilidad dentro de la ICANN. Por ejemplo, integrando los derechos humanos a los estatutos o considerando algunas de las propuestas que se hicieron en este informe, como por ejemplo crear un panel independiente de expertos en temas de derechos humanos. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Usted mencionó muchísimas cosas. Y con respecto al conflicto de intereses de que la Junta Directiva participe en el desarrollo de procesos de responsabilidad, y por otro lado, ¿qué es lo que entra y no entra dentro del mandato de la ICANN? Y también se habló de los identificadores únicos del sistema de nombres de dominio y cómo se relaciona esto con los derechos humanos. Fadi, ¿querés responder la parte de responsabilidad o de alguno de estos otros puntos que se mencionaron? Habla Fadi. Sí, simplemente quiero decir que el proceso que tiene que ver con la responsabilidad está separado del proceso de transición, pero hemos aclarado muy bien que están interrelacionados. Antes de que todos se queden totalmente tranquilos de que la ICANN está preparada para seguir avanzando sin el apoyo del gobierno norteamericano, creo que todos los que están trabajando en este camino de responsabilidad tienen que saber que hemos analizado nuestra responsabilidad y estamos tranquilos con lo que tenemos. Dicho esto, la responsabilidad depende desde el punto de vista que se la mire. Si yo les preguntara hoy, ¿en qué medida somos responsables nosotros en una escala de 1 a 10? ¿Qué diría usted? No lo sé. Es una pregunta muy difícil de responder porque depende del tema, depende de por qué somos responsables, frente a quién somos responsables. Es un debate muy complejo. Entonces, si empezamos diciendo que no vamos a hacer la transición hasta que seamos responsables, es como si yo le dijera a mis hijos, no van a poder manejar un auto hasta conducir un auto hasta que sean responsables. Bueno, ¿cómo decidimos que somos responsables en un momento determinado? Yo sé, es complejo. No es simple. Así que debemos aclarar las cosas aquí. La palabra prerequisitos, que escucho mencionar varias veces, es una palabra peligrosa. No tenemos que establecer prerequisitos, sino que como comunidad debemos reunirnos, evaluar lo que queremos. Esto es un proceso abierto, basado en la comunidad. Todos pueden participar. Hagámoslo. La segunda pregunta tenía que ver con el grupo de trabajo. Quiero ser bien claro aquí. Todavía no decidimos, ni siquiera tenemos un grupo de trabajo todavía. Todo esto está abierto a debate. Quizás juntos decidamos que no queremos un grupo de trabajo, que lo queremos hacer de otro modo. ¿Queremos el grupo de trabajo? ¿Cómo va a ser este grupo? ¿Qué va a ser? Bueno, todo esto está abierto para debatirlo. Discutámoslo antes de decidir cómo va a funcionar el grupo de trabajo. Quizás ni haya un grupo de trabajo, porque ustedes quizás decidan usar otro abordaje diferente. Entonces quiero subrayar que en el área de responsabilidad todo está abierto a debate. También quiero decir y responderle a mi colega Rey. En la sesión anterior mi colega Rey dijo algo muy importante, y es que la responsabilidad no es solamente para la junta directiva, no solamente para el personal. La responsabilidad forma parte de una discusión de un ecosistema, es decir, todos nosotros, estas organizaciones que forman el ecosistema de LECAN, la familia de LECAN, todos debemos ser responsables. Por ejemplo, yo creo que toda persona que tiene una posición de liderazgo en LECAN le debe decir al mundo quién paga su sueldo por hablar, por decir algo. Es importante, porque si no lo hacemos, no sabemos de dónde vienen estas voces. Esto es un tema de responsabilidad y transparencia. Todos debemos adoptar estas medidas, porque mi responsabilidad es la responsabilidad de ustedes, la de ella, la de usted. Si no somos todos personalmente responsables frente a ciertas cosas básicas, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. Rafi dice, bueno, hay gente esperando para hablar. Primero Bruce, después Robin, después Wolfgang, después Milton. Bruce, te doy la palabra. Habla, Bruce. Creo que es una experiencia que proviene de lo que ya hicimos antes con los mecanismos de revisión de ATRT1. La idea era tener un mecanismo independiente. Armamos un grupo de expertos, que era un panel que iba a analizar esto. Ellos presentaron recomendaciones, las presentamos a la comunidad, recibimos comentarios. La junta directiva no participó a nivel de detalle. Y básicamente el panel tomó las recomendaciones y dijo, bueno, esas recomendaciones aceptamos así o asá. Y creo que estoy hablando desde el punto de vista de ATRT2, creo que es más importante que haya un grupo de trabajo de la comunidad que tenga expertos a su disposición en lugar de crear un panel de expertos totalmente separado e independiente. Y esto tiene que ver con lo que aprendimos de las últimas veces, porque realmente no logramos lo que queríamos. Creemos que la comunidad piensa que no logramos lo que ellos buscaban. En términos de lo que aprueba la junta directiva, lo que estamos tratando de hacer como junta deliberadamente, en lo posible, no participamos ni interferimos con el resultado que puede alcanzar la comunidad. En general, nos centramos en determinar el nivel de consenso que se logró en la comunidad. Y si se fija en la política de GNSO, analizamos las recomendaciones. La parte más importante aquí es la documentación, las recomendaciones, que hablan del consenso que se logró en la GNSO para presentar una determinada recomendación. Después tomamos comentarios del GAC y de ALAC, y a medida en que GAC y ALAC y SSAC y RSAC, todos los comités asesores, apoyan lo que un grupo determinado presenta, si vemos que hay consenso, mayoría, en ese caso la Junta actúa. sin nosotros no interferimos con recomendaciones porque no nos gusta un punto determinado. Simplemente nos fijamos si hay consenso. Habla Rafid, gracias Bruce. Le damos la palabra a Robin. Habla Robin, muchas gracias. Habla Robin Gross. También quería hablar sobre este tema de grupo de trabajo de responsabilidad de la IANA que se está creando. Y estoy mirando el sitio web de la ICANN, el tema, la página donde se habla de este grupo de trabajo, donde dice que va a preparar un informe que va a ser abierto a comentarios públicos. Después el grupo de trabajo de responsabilidad va a presentar el informe final a la Junta. La Junta va a presentar este informe para recibir comentarios públicos y después va a considerar si se adoptará todo o en parte y le instruirá al CEO para que acepte las partes que se han aceptado. Aparentemente ya se tomaron algunas decisiones con respecto a la forma en que va a trabajar este grupo y aparentemente va a ser más bien una autoevaluación. La Junta decidirá qué partes de los comentarios de la comunidad aceptará o no. Digamos, esto se puede modificar. Esto, aquí la comunidad puede influir para modificarlo.
Habla Fadil.
Habla Fadil. La respuesta es sí. La existencia del grupo del trabajo puede ser debatido, pero no es lo que dice acá Fadi. Habla Fadi, yo te lo estoy diciendo. Lo presentamos en el grupo anterior, que estuvimos antes, el grupo de los registradores. Ellos reconocieron que los comentarios cambiaron totalmente la forma en que trabajaba el equipo de coordinación de la transición y estuvieron agradecidos. Así que escúchanos, los escuchamos. Díganos lo que opinan. Esto tiene que ver con lo que nos dijeron en Singapur. Nos dijeron algo, preparamos algo. Ahora ustedes saben más sobre este tema que nosotros. Así que si tienen una idea que es mejor, más inteligente, que les sirve a la comunidad, estamos listos para tomarla. Eso les tiene que servir a ustedes. Esta es su forma de cambiar el sistema. Adelante, por favor. Habla Rafid, por favor, Wolfgang. Habla Wolfgang. Gracias, Rafid, y gracias por mencionar el informe del Consejo de Europa. Creo que este informe es muy útil. Debe ser analizado en detalle. Es un informe sobre derechos humanos y es una muy buena fuente de información porque muchos de los temas técnicos que estamos enfrentando en el ICANN tienen consecuencias en el área de derechos humanos. No se las puede separar. En el ICANN no podemos tomar esos temas como temas de derechos humanos solos porque tenemos que considerar el tema técnico, pero tenemos que tener en cuenta cómo esto afecta el área de los derechos humanos. Si hablamos de lo que usted mencionó, esta propuesta de un cambio de los estatutos, lo que fuera, creo que el acta constitutiva de la ICANN explica claramente que la ICANN opera dentro del marco del derecho internacional y la legislación internacional. Y los derechos humanos internacionales forman parte del derecho internacional. Es decir, que esto es ya está allí presente y debemos utilizarlo para decir, bueno, si hay normas, obviamente, la ICANN no establece normas y principios para los derechos humanos, pero sí hay normas y esto es, y por eso es útil el informe del Consejo de Europa, donde habla de los derechos humanos. Si hay una norma, la ICANN tiene que seguir esa norma, ese estándar y tomarla en cuenta. Y creo que vamos a hablar de esto en más detalle cuando hablemos de los temas de privacidad. Y solo puedo decir ahora que estamos al principio de un proceso. El grupo de trabajo abrió sus puertas para tener un debate más amplio y las normas internacionales sobre privacidad han sido tenidas en cuenta y serán tenidas en cuenta en el futuro en base al informe. Gracias, Rafid. Habla Rafid. Gracias, Wolfgang.
Toma la palabra Milton Müller. Quiero decirle a Fadi que esto no es una especie de magia en la cual uno está o no está. Uno siempre tiene que hablar acerca de responsabilidad. Y bueno, respecto de la responsabilidad entre el tema de la NTIA, sabemos que cuando ya no esté la NTIA va a quedar como un espacio vacío. Entonces queremos que eso se trate o se solucione antes de la transición. Habla Fadi Shehadi. Perdón, Rafik, estamos alineados 100%. Estoy totalmente alineado con esto. Así que, por favor, dejemos constancia de este momento. Ahora que se va a sacar esta ayuda, tenemos, o estas rueditas de entrenamiento, bueno, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Necesitamos mecanismos adicionales para focalizarlos en esto y hacerlo bien. Esta es nuestra oportunidad y ustedes cuentan con mi compromiso de que van a contar o van a tener mi respaldo al respecto. Toma la palabra Gabriel. Bueno, quiero hacer un seguimiento de esto. Quizás podrían ser grupos de trabajo que se dediquen por una parte a la transición de las funciones de custodia de la IANA y por otra parte a la responsabilidad. Y quisiera saber si habrá algún proceso de cooperación. Habla Fadiye Jade. Sí, sí, si usted lee el documento va a ver que hay toda una parte en el documento que habla acerca de cómo cada uno de estos dos procesos se van a brindar información entre sí y se van a informar entre sí. Y nosotros nos aseguraremos de que eso suceda. Esto no significa que vamos a fijar requisitos previos o condiciones previas. Por eso digo que estos procesos están interrelacionados, pero que no son interdependientes. Porque la interdependencia hace que algunas cosas, por ejemplo, que las personas que no quieren que suceda la transición, van a basarse en dependencias para evitar este proceso. Entonces, es una cuestión de relación e interrelación y de compartir información. Nosotros estamos todos en la misma comunidad, no es que seamos de otro planeta, trabajamos todos juntos, trabajemos en conjunto. Pero le voy a pedir a Teresa, que está aquí con nosotros, que haya completamente o constantemente una línea de comunicación entre uno y otro equipo, quizás un coordinador de enlace. ¿Esto les sería de utilidad? ¿Los ayudaría? Toma la palabra Rafid. Creo que tenemos el último comentario de David. Toma la palabra David. Entonces, respecto de estos debates que hemos tenido acerca de las interdependencias entre las cuestiones de responsabilidad y la transición de las funciones de custodia de la IANA, quiero decir y dejar bien en claro que no se trata solo de la función de responsabilidad de la NTIA, sino que nosotros creemos firmemente que todos los mecanismos de responsabilidad de la ICANN deben ser reevaluados y no queremos que este proceso finalice con la transición de las funciones de custodia de la IANA. El próximo orador que toma la palabra es Ray Polsak. Toma la palabra Ray Polsak. Gracias, David. Usted planteó un tema muy importante. Como dijo Fadi, la responsabilidad no es esta cosa amorfa dentro de la ICANN, sino que implica todos los aspectos. Así que yo quisiera preguntarle a este grupo de partes interesadas justamente qué mecanismos de responsabilidad tienen ustedes para asegurarse de que hacen las cosas correctamente y de que son responsables. Entonces, cuando todas las organizaciones dentro de la ICANN puedan demostrar que son responsables en sí mismas y que tienen esos mecanismos que contribuyen con toda la responsabilidad en general, bueno, yo diría que podemos avanzar, que este no es solo un, que la responsabilidad no está solo a un nivel, son todos los niveles los que cuentan y todas estas partes y estos niveles deben ser responsables. Y habla David, quisiera saber si este grupo de partes interesadas hace sus o realiza sus actividades con transparencia y si todos sus funcionarios realizan elecciones con regularidad o con asiduidad. Toma la palabra Rafik. Bueno, tengo una lista o fila de oradores que solicitan la palabra, así que bueno, Ray, muchas gracias por la pregunta. Sigue Fadi, creo que después Branish y Avery. Habla Fadi Shehadi. Quiero concordar por lo dicho por David, es decir, que la responsabilidad no se detiene en este marco que Milton y yo acabamos de acordar. Es precisamente por eso que estos dos cursos de acción o procesos no deben ser interdependientes. Usted acaba de dar en la tecla respecto de por qué hay estos procesos tienen que compartir información entre sí. Pero si nosotros le endilgamos al proceso de responsabilidad todo lo que tendríamos que estar haciendo y le decimos a esas personas, hasta que no terminen con todas estas tareas, no se va a hacer la transición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Nos gustaría esto? Por eso tenemos que separar estos cursos de acción. Está bien, están interrelacionados, pero a medida que generamos los marcos de acción de lo que vamos a hacer, tenemos que ser cuidadosos para ver cuáles de estas partes de este proceso van a entrar en el proceso de la transición también. Pero si a todo eso, como dijeron otras personas en esta sala, en la reunión anterior, dijeron, si todo eso es un prerequisito, bueno, vamos a retrasar la transición por otros 14 años. Y esas personas que quieren eso van a haber ganado esta discusión o este debate. Y estas personas lo quieren, no sé, porque hay empresas que les pagan, etcétera. Pero eso es un hecho y hay que aceptarlo. Habla Rafik. Muy bien, gracias, Fadi. Tengo varias personas que quieren tomar la palabra. Les voy a pedir que sean breves. Branish, toma la palabra. Habla Branish. Tengo una pregunta acerca de la responsabilidad financiera de la ICANN. Estuve tratando de comprender un poquito más las finanzas. Me dijeron que el proceso de planificación es abierto e inclusivo y que todos pueden participar. Sin embargo, estuve tratando de hacerlo y realmente no pude encontrar los cursos de comunicación correctos, a pesar de haberle enviado correos electrónicos al personal de la ICANN. Entonces, ¿qué puede hacer la Junta Directiva de la ICANN para incrementar la responsabilidad en el término o en el ámbito de las finanzas, sobre todo para evitar acusaciones del mal uso de los fondos? Habla Fadi Shehadi, pero no recibimos su audio. Habla Fadi Shehadi. Usted dijo acusaciones de algo porque no de mal uso de fondos. Ah, muy bien. Habla Fadi Shehadi. Ah, muy bien. Lo dijo en un inglés muy, muy, muy bueno, con muy buen registro. Gracias. Continúa Fadi Shehadi. No sé si usted pudo ver el plan operativo que acabamos de publicar. No creo que ninguna otra organización de nuestra misma envergadura publique algo en tanto detalle. Esto es de carácter público. Tenemos 16 objetivos, 53 portfolios, más de 300 proyectos y 4 metas. Y cada proyecto tiene indicadores clave de gestión. Y nunca antes hicimos algo así. Así que si esto no es suficiente, por favor, díganos qué hacer. Podemos retirar proyectos. Eso es exactamente lo que la comunidad debería estar haciendo. Habla Branish. Quisiera retomar el comentario, por favor. Habla Rafik. Por favor, sea breve, porque tenemos que avanzar. Habla Branish. Creo que eso es loable. Y estuve en las sesiones acerca de finanzas en Singapur, en esas sesiones abiertas. Mi pregunta no era solo acerca de los reportes y la auditoría, sino acerca del proceso de planificación, que según entiendo debe ser abierto también. Toma la palabra Sherin Shalabi. El caballero está diciendo que hay dos partes del presupuesto. La parte inicial o la etapa inicial, en la cual se hace un borrador, un plan de ese borrador, y la comunidad desea participar y tener participación significativa con el correr del tiempo. Y luego de la publicación del presupuesto preliminar, la comunidad quiere tener el tiempo suficiente de brindar sus comentarios al respecto. Este proceso anteriormente no ha sido demasiado armonioso, y este año también fue un poquito, o tuvimos varios desafíos por el tiempo disponible, etcétera. Pero sé que el personal está trabajando con la comunidad para reformar este proceso de manera tal que estos dos objetivos sean tenidos en cuenta, es decir, participar en la etapa de planificación o preparación del presupuesto y luego tener el tiempo suficiente para publicar comentarios respecto de lo que va a, o que van a tener en cuenta la junta directiva. Habla Rafik. Bueno, creo que debo mejorar la administración del tiempo, pero le doy la palabra a Xavier. Habla Xavier Calves. Quiero decirles que me voy a reunir con el caballero para asegurarme de que expliquemos el proceso, de que la ICANN explique el proceso, de que se acceda a ese proceso, y también decirle las cuáles son las herramientas de comunicación. También lo vamos a incluir en nuestra lista de correos electrónicos para que reciba la información que solemos distribuir. Toma la palabra Avery Doria. Muchas gracias. En cuanto a las cuestiones de responsabilidad y de que se las trate antes de la transición, esto sería un argumento un poco absurdo. Lo que nosotros queremos es que haya un punto de verificación para que todas las funciones de responsabilidad que tienen que ver con el tema de la IANA estén listas y completas antes de que se complete esa transición. Sería demasiado decir que queremos 100% de responsabilidad en todo. Ray, también estoy de acuerdo o acepto su pregunta retórica, pero también tenemos que ver que, bueno, además de nuestra responsabilidad interna, tenemos que ver otros factores. Quizás a usted le guste este factor, este modelo, pero hay otros modelos. Habla Ray Polsak. El Comité de Mejoras Estructurales no supervisa al grupo de partes interesadas no comerciales. Habla Rafik. Vamos a pasar al próximo tema. Habla Kathy Kleinman. Quiero agradecerle a la Junta Directiva por estas reuniones. Realmente las valoro mucho. No solíamos tener estas reuniones. Así que vamos a empezar por el tema de la URS. La URS es la suspensión rápida uniforme. Tenemos un nuevo mecanismo para impugnar registraciones de nombres de dominio en los nuevos GTLD. Y como yo soy una persona que le gustan los papeles, traje esta Biblia, que es la guía para el solicitante de los nuevos GTLD. En la URS tenemos distintos mecanismos de defensa. Nosotros vemos que se habla mucho acerca de los mecanismos de protección de derechos, cómo usar el Centro de Protección e Información de Marcas y pedir una suspensión rápida uniforme. Pero estamos tratando de ver cómo responder a la URS, cuáles son los plazos, hay un límite de palabras. Es decir, ustedes hablaron de las defensas de Nominate. Bueno, que va más allá del UDRP. Algunos de los de las personas van a estar en países en desarrollo, hablan inglés como segundo idioma, hay personas que no tienen acceso o que no pueden acceder fácilmente a los servicios de un abogado. Entonces, ¿cómo podemos tener seminarios web, capacitación por parte de la ICANN, materiales que hacen que sea más accesible los mecanismos de defensa para los registratarios de los nuevos GTLD, a medida que todo esto va aumentando su presencia en línea? Toma la palabra Rafik, no, Shireen Chalabi, toma la palabra Shireen Chalabi. No podemos darle detalle acerca de algunas de las cuestiones o preguntas de implementación, pero si usted está de acuerdo, podemos responder en el foro público en algunos días. Podemos avanzar con otros temas a tratar, preparar la respuesta y responder en el foro público. A menos que haya alguien acá que ya pueda responder. Habla Kathy Kleinman. Sí, y también el jueves tengo una reunión con Akram. Toma la palabra Akram Atala. Muchas gracias por la pregunta. Realmente agradezco mucho la pregunta. Creo que esto es algo que venimos debatiendo desde hace un tiempo. Nosotros brindamos todos estos servicios, pero no hay nadie que defienda a los registratarios en todos estos servicios. Así que usted dio en la tecla. Esto me lo llevo como una acción a concretar personalmente y en nuestra reunión vamos a hablar acerca de este tema, pero me comprometo a hacer todo lo que usted mencionó. Necesitamos tener la mayor claridad posible de la misma manera que la tenemos para la protección de las direcciones IP. Muchas gracias. Y tengo algunas ideas que le voy a proponer cuando nos reunamos. Habla Kathy Kleinman. Muchas gracias, porque además lo hicimos muy velozmente a todo esto. Así que entiendo la situación. Muy bien. Ahora tengo una pregunta más detallada y es, ¿cómo controlamos al Centro de Información y Protección de Marcas? A ver, hay un ejemplo específico, quizás no tengamos que entrar en tanto de detalle. Nosotros pedimos que este centro aceptara solamente marcas que están formadas por palabras y ellos están aceptando marcas con diseño. O sea, si tenemos en cuenta Coca-Cola, ellos están protegiendo esas letras, esos diseños. Pero Coca-Cola tiene otra marca registrada que tiene que ver con las palabras que forman la marca. Entonces, ¿cómo controlamos estas nuevas estructuras que se están implementando? Y por supuesto que voy a hablar de este punto más adelante, pero lo quiero plantear por lo menos. Bueno, creo que Rafik quiere hablar acerca de privacidad, que también es importante. Toma la palabra Rafik. Gracias, Kathy, por facilitarme la tarea para poder pasar al próximo tema que va a ser presentado por Stephanie. Toma la palabra Stephanie Perrin. Muchas gracias. En nuestra última reunión con ustedes, hablamos acerca de las políticas de privacidad de la ICANN y les prometimos darles como material acerca de cómo mejorar esta política de privacidad. Estamos trabajando al respecto y supongo que yo soy la culpable porque estuve trabajando mucho en el grupo de trabajo de expertos, en el EWG. Pero ahí también nos gustaría ver una política de recursos humanos. De derechos humanos. Así que quisiéramos verla también. Se lo agradeceríamos mucho. Bien, desde las 3 a las 6 de la tarde, el miércoles, vamos a hablar acerca de privacidad. El objetivo de todas esas sesiones es elevar un poquitito el nivel de los debates acerca de la privacidad y quizás conseguir más voluntarios para trabajar en el tema. Si no se habían enterado de las sesiones, por favor, los invitamos a participar. Díganme, recuérdenme, la sala va a ser en la sala Sovereign de las 3 a las 6 de la tarde. Voy a reiterar algunos de los puntos planteados por Wolfgang acerca del documento del Consejo de Europa. Lo tengo aquí. Esta mañana vino un representante con el informe y creo que eso es algo que necesitábamos ya desde hace un tiempo. Y nos comprometimos a comentar sobre este informe desde la perspectiva de la privacidad y de los derechos humanos. Definitivamente queremos algo concreto. Van a ver que ahí dice también en la pantalla informe del EWG, de este grupo de trabajo de expertos. Bueno, Yo estuve en otra reunión y esto siempre es un error cuando hay una reunión de una unidad constitutiva. Yo no represento a este grupo de partes interesadas en el grupo de trabajo de expertos, porque cada uno está allí en representación propia y trabajamos por consenso. Entonces acordé brindar una actualización, pero que quede claro que yo no represento a esta unidad constitutiva no comercial o a este grupo de partes interesadas no comerciales. También sabrán que yo publiqué una opinión en disenso respecto del informe final y brevemente quiero aclarar que en ese informe final hay contenidos realmente maravillosos. Sin embargo, en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad, si yo estoy allí para representar a los expertos en protección de datos, yo me siento verdaderamente responsable si veo algo que causa o hace que esas medidas de mitigación que incluimos en el informe sean afectadas de manera negativa. Bueno, si no puedo persuadir a mis colegas acerca de eso, entonces tengo que al menos manifestarme en disenso. Pronto va a haber otro informe de este grupo de trabajo, pero esto tiene que ver con el principio de consentimiento. Y los que no son expertos en protección de datos van a decir, ¿qué tiene de malo pedir el consentimiento? Bueno, el problema es que quizás uno puede prestar el consentimiento para que no le respeten los derechos. Entonces, una vez que uno, y quizás esto no sea relevante, y digo quizás, y porque yo no soy una abogada, los especialistas en protección de datos son parecidos a los abogados, así que yo en mi análisis digo que es mi punto de vista, pero lo sostengo firmemente. Así que creo que esto es todo lo que yo puedo decir, porque no estamos aquí para hablar justamente de este tema, pero se me pidió que hiciera una aclaración.
Habla Rafid. Muchas gracias, Stephanie. Quizás podamos escuchar qué tienen que decir los miembros de la Junta sobre este tema. Habla Stephanie. Bueno, nadie va a decir nada. Habla alguien fuera del micrófono.
Chris Spain.
Habla Chris, no sé exactamente qué es lo que tengo que responder, salvo que ella dice que no está de acuerdo con los principios del informe, y eso a mí me parece bien. No tengo problemas con eso, y la junta directiva seguramente tendrá esto en cuenta. Este informe, aclarémoslo, yo sé que se dijo varias veces, pero lo voy a aclarar. Algunos de ustedes estuvieron ayer allí cuando yo lo dije, lo voy a repetir. Este es un informe que no es algo que inmediatamente se implementa. Es un informe que establece las recomendaciones de un grupo y se trabajó mucho y hay mucho por trabajar todavía. Repito lo que dije ayer. Cuando la Junta Directiva se reunió con el Consejo de la GNCO, una cosa que les pedimos es que la GNCO nos presentara una lista de cosas que ellos quieren que hagamos antes de hacer nada con el informe. Y dimos un ejemplo muy específico porque se menciona allí. Hubo una pregunta sobre la necesidad de contar con asesoramiento legal con respecto a algunos puntos del informe, y el informe lo especifica. Entonces usamos eso como ejemplo y la GNCO debería decidir si prefieren recibir ese asesoramiento legal antes de empezar un proceso de desarrollo de políticas o no. Entonces les pedimos que presentaran una lista de cosas, y si recuerdo bien, Kathy Liu presentó otra serie de ítems ayer. Hay un informe de riesgos y otras cosas de las cuales no vamos a hablar ahora, pero quiero aclarar muy bien que este documento es un informe que formará parte de un proceso, y si alguien piensa que se va a implementar así directamente, tal como está o con alguna modificación, está equivocado. Pero con respecto al tema del disenso, bueno, es alguien que tiene disenso y no tengo nada más para decir al respecto. Habla Rafid. Muchas gracias, Chris. Creo que Mike quería decir algo sobre el tema. Mike Silver, sí, pensé que, creo que el WG hizo muy buen trabajo. Creo que hay que considerar el informe, también hay que considerar el informe de disenso, no disiente con todo el informe, sino con algunos puntos del informe completo y con áreas especiales. Entonces, yo creo que no diría que es un juicio en disenso, sino que quizás haya que definir algo, teniendo en cuenta este disenso, pero esto es un detalle. Creo que la realidad es, como dijo Chris, que esto no es algo que ya se va a implementar. Como junta debemos tomar una decisión con respecto a quién tiene razón o no. No vamos a decir eso. Todos son aportes que contribuyen al debate, a la discusión, y son bienvenidos, en especial los aportes y contribuciones de todos los miembros del grupo de trabajo de expertos. Hicieron todos sus aportes, los apreciamos muchísimo de la junta, y creo que no podemos decir mucho más que esto. Habla Steve Crocker. Stephanie, realmente aprecio todos los aportes y contribuciones que presentaste durante el proceso del grupo de trabajo, del grupo de expertos. Creo que hay un tema importante en esto de analizar los temas de privacidad en todo el espectro del ECAN, cómo desarrollamos nuestros sistemas, los administramos y cómo manejamos los datos sensibles o confidenciales. Creo que estamos haciendo las cosas bien, pero que podríamos mejorar. Y creo que habría que centrarse en esto. Deberíamos hacerlo como parte del proceso de maduración de la ICANN como empresa y de la ICANN como comunidad en su totalidad. No quiero ir más allá de este punto ahora, porque no tengo nada específico para decir, porque tendremos que trabajar mucho sobre los detalles. Y dicho esto, hay algunas preguntas con respecto a la posibilidad y ver si algunos aspectos corresponden o no. Bueno, habrá que trabajar más en detalle aquí, pero creo que está claro lo que quisieron decir y se aclaró bien. Entonces, yo, por mi parte, me siento bien con los aportes y comentarios que se hicieron. Y pasará un tiempo antes de que las cosas avancen. Habla Rafid fuera del micrófono. Habla Kathy. Quiero agradecerle a Stephanie por su trabajo, por su informe en disenso que nos ayuda a todos a entender mejor el informe. Hay cosas que son ambiguas. Hablamos mucho sobre esto allá en la reunión. Hay campos que parecen ser públicos, que requerirían la protección de privacidad de la que hablamos. Así que les diría a todos que lean este informe en detalle y analicen el informe de disenso como hoja de ruta para tratar temas de que hay que ser, que hay que aclarar o modificar. Habla Chris Dispain, está bien, pero hemos publicado documentos que hablan de muchos de esos puntos que han sido presentados, de esos cuestionamientos que han sido presentados, temas que no se entienden bien, problemas de redacción. Recomiendo que todos lean el informe completo y los comentarios de Seth, de Stephanie, y las preguntas frecuentes. Todo esto es muy importante para el proceso en su totalidad. Habla Rafid, muchas gracias. Creo que tenemos dos preguntas para terminar antes de cerrar la reunión. Vamos a empezar con María y después a Sintra. Habla María. Hola, habla María Farrell. Sí. Quisiera subrayar que, como ya dijeron varias personas, el Consejo de Europa, la persona del Consejo de Europa, Thomas Schneider, habló esta mañana sobre su informe sobre los derechos humanos y las políticas y procedimientos de la ICANN. Y una idea brillante que surgió en esta reunión y es que quizás podamos trabajar con ellos también organizando una sesión en Los Ángeles para hablar sobre la aplicación de los derechos humanos a LECAN y a todo lo que LECAN hace. Y lo que tomamos de allí es la idea de que los derechos humanos son algo que existe en la definición del interés público, porque trabaja LECAN y esto aplica a todo lo que hacemos. Pero además es algo básico que debe ser sometido a un análisis correcto y adecuado. Y parte de esto se aplica más a la organización en su totalidad. Así que espero que sea algo con lo que sigamos avanzando. Creo que es útil analizar la idea que presentó el Consejo de Europa, y es que tenemos que ver el impacto que tienen los derechos humanos dentro del ECAR. Esto es diferente de lo que pasa en el GAC, porque sabemos que los derechos humanos corresponden a las personas y no necesariamente sea algo que los gobiernos siempre nos den. Entonces estamos buscando esta idea de, bueno, ¿hay algo que podríamos crear dentro del ECAN para trabajar con los derechos humanos, algo que implementar el análisis de derechos humanos? Entonces, de todos modos, es una muy buena idea. Quizás tengamos que crear un taller, una sesión. Quizás la NTSG hizo algo parecido en otras reuniones. Y si lo hacemos en el futuro, será una plataforma abierta para debate y seguramente tomando en cuenta la idea de otro orador, podamos participar un poco más en la organización de estos paneles y talleres. Y dicho esto, termino y espero que tengamos este tipo de panel en la próxima reunión. Rafi dice, muchas gracias. Le doy palabra a Sintra. Yo soy Sintra Zuganan. Y quisiera decir que a pesar de que estos dos temas entran en todas las áreas, creo que son muy importantes. En primer lugar, tengo una pregunta con respecto a un miembro en el NOMCOM, en el Comité de Nominación. ¿Y qué pasa con qué pasó con el informe final? ¿Cuándo se van a, si es que se van a cambiar los estatutos? Además, hay una brecha obvia que ha sido reconocida por la comunidad LECAN en general. Quisiéramos que inmediatamente se agregue un miembro de NOMCOM, por lo menos como observador. La segunda pregunta tiene que ver con el aumento en las remuneraciones de los miembros de la Junta. La idea es que hay que mostrar primero que no haya conflicto de interés, debemos mostrar la eficiencia del trabajo de la Junta Directiva. Muchas gracias. ¿Quién tiene la agenda del trabajo del trabajo del grupo de trabajo sobre el Comité de Nominaciones? Habrá un orador que no se identificó. Muchas gracias, Steve. Los estatutos del Comité de Nominación fueron redactados en 2002-2003 y reflejaban un ICANN que era muy diferente del ICANN que tenemos hoy en día. Y si analizamos la composición del Comité de Nominaciones, bueno, esto ya lo analizó el grupo de revisión que hizo la revisión del Comité de Nominaciones en 2010. Su recomendación era que en 3 años se analizara la composición y se decidía si había que cambiarlo o no. Han cambiado muchas cosas y el grupo de trabajo que trabaja sobre el Comité de Nominación está trabajando sobre un plan sugerido para introducir cambios en la distribución. Esperamos haber terminado ese trabajo en 6 meses aproximadamente. No sé exactamente cuánto tiempo nos va a llevar. Seguramente habrá un periodo de comentarios públicos, o obviamente habrá un periodo de comentarios públicos sobre este informe cuando se presente. Pero creo que vale la pena ir un poco más allá de su pregunta. Todas las personas designadas para formar parte del Comité de Nominación y que vienen las organizaciones de apoyo, estas personas ingresan al Comité de Nominaciones como personas individuales. Es decir, la persona que ingresa al Comité de Nominaciones no representa de ningún modo a la organización que lo envió a ese comité. Claramente, sus actitudes, sus conocimientos se ven sesgados por el hecho de que vienen de este grupo y que conocemos bien este grupo y sus actividades, pero no están representando al grupo, se representan a sí mismos y tienen que emitir sus juicios en pos del mejor interés de la organización. Entonces, si bien claramente hay un desequilibrio en términos de los cambios en la composición, debido a los cambios que hemos visto en los últimos 10 años, la representación es menos importante de lo que sería en otros casos si tuviéramos un comité de nominaciones formado por personas que representan intereses en competencia, y no es el caso. Entonces, creo que los intereses de la ICANN en su totalidad creo que están muy bien representados, pero creo que dentro de 6 meses estaremos listos para devolverle nuestro trabajo sobre este tema a la comunidad. Habla Rafid. Gracias, George.
Steve Crocker.
Habla Steve Crocker. La pregunta sobre la remuneración que se hizo antes. Usted, el aumento de las remuneraciones también aumenta nuestras obligaciones. Por supuesto que no. Ya tenemos obligaciones realmente importantes y trabajar en forma cuidadosa. Además, nosotros esperábamos, cuando no le pagábamos a nadie, cuando no pagábamos, esperábamos un gran nivel de involucramiento. No les pagamos a las personas para que sean honestas ni para que no tengan conflictos de interés. Simplemente les pagamos porque creemos que es lo que corresponde. Y el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones, esos requerimientos de confidencialidad, vienen con el puesto, no importa cuál sea la remuneración o retribución. Habla Rafi, tenemos que cerrar esta sesión. Lamento que nos hayamos pasado del tiempo asignado. Sí, María. Habla María. Lo siento, pero quería volver a apoyar algo que se dijo antes. En respuesta a lo que dijo George, cierto, cuando alguien forma parte del comité de nominación está allí para formar parte del comité, no representa ningún interés, pero como yo estuve en el comité de nominaciones durante 2 años y era, no representaba a nadie, pero era miembro del comité de nominación, lo fui durante 2 años, a veces importa si bien en el ámbito comerciales o no comerciales. Yo diría que a veces la tendencia a favorecer los intereses comerciales puede presentarse debido a los antecedentes de la persona que está formando parte de ese comité. Por eso es que muchas veces algunas opiniones no están representadas.
Habla Fadi.
No importa si son personas que vienen del ámbito comercial o no comercial. Lo importante es saber quién les paga a esas personas que están aquí. Es importante cuando seleccionamos a cualquier persona para cualquier posición de liderazgo. ¿Quién motiva a estas personas a decir lo que dicen? Lamentablemente, no todo el mundo es blanco y transparente. Tenemos que estar seguros de que contemos con las personas adecuadas en todos los procesos. Habla Rafid. Muchas gracias. Le garantizo que no quiero demorarlos para impedir que se unan con el GAC. Muchas gracias a todos.